12 horas en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Ahora en Duna, jornada de día miércoles 8 de abril. Y a revisar varias informaciones de esta jornada. Ya vamos a tener contacto remoto con mis compañeros Nicolás Vial y Josefina Stavrakopoulos, pero hemos tenido una mañana bien informativa con varios anuncios hechos por el gobierno. El tradicional punto de prensa donde se hace el balance de las medidas sanitarias que se han adoptado en el país y en diferentes comunas también de Santiago, particularmente con el balance de nuevos contagios, la nueva cifra de víctimas fatales que lamentablemente aumenta en 5 en las últimas 24 horas y son 48 ya los muertos a nivel país. Y además otro punto de prensa que encabezó el presidente de la República, Sebastián Piñera, para dar a conocer las medidas económicas, un nuevo plan de medidas económicas anunciado por el gobierno, que básicamente contempla un fondo de $2,000 millones para los más vulnerables y también grandes líneas de crédito para los empresarios que lo requieran. Ya vamos a ir en detalle de eso. Josefina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Yeti Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien. Nicolás, ¿está por ahí?
Bueno. Don Rodrigo, vemos. José, ¿cómo están?
¿Qué ¿Todo tal? ¿Todo bien?
Muy bien. Gusto de saludarlos, como siempre, un placer.
Igualmente, ¿ah?
Igualmente.
Quiero contarles que acá en Santiago hay 24 grados de temperatura, se espera una máxima de 27 para el transcurso de la tarde acá en la región metropolitana, y usted que nos está escuchando acá en Santiago, el 89.7, si no está en Santiago y está en Valparaíso, lo puede hacer en el 104.1, en Concepción, en el 90.1, y si está mucho más al sur, ahí en Puerto Montt, por ejemplo, en el 99.7. En cualquier parte del planeta, www.duna.cl. 12 del día con 2 minutos. ¿Les parece? Si partimos con los títulos, las informaciones, que son bastantes durante esta mañana, que nos lo cuenta, como siempre, Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá.
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Vamos con los titulares. 430 nuevos casos de COVID-19 reportó esta mañana el Ministerio de Salud, con lo que en total nacional llega a 5.546 contagiados. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, sostuvo que otras 5 personas fallecieron, lo que suma un total de 48 muertos a raíz del virus. Las nuevas víctimas fatales residían en 4 regiones distintas. Se trata de la región metropolitana, Valparaíso, la Araucanía y Magallanes. El ministerio informó que todos tenían más de 70 años. El presidente Sebastián Piñera presentó un nuevo paquete con medidas económicas para paliar los efectos del COVID-19. Junto a los jefes de las carteras de Hacienda y Economía, informó de la creación de un nuevo fondo de $2,000 millones para los más vulnerables y grandes líneas de créditos para las empresas. La Seremi de Salud, Rosa Ollarse, dejó hoy su cargo y se sumará al equipo del Ministerio de Salud. La subsecretaria del ramo, Paula Daza, confirmó que el ministro Mañalich le pidió que se incorpore a la cartera para trabajar en el plan COVID-19, donde se dirigen todas las estrategias. Y en materia internacional, el gobierno de Bolivia autorizó un vuelo desde Chile por razones humanitarias que será costeado por los propios pasajeros de ese país que quieran retornar a su nación. El retorno de los 36 ciudadanos bolivianos será un día después de que centenares de ciudadanos se enfrentaran con el ejército en la frontera. La OMC, Organización Mundial del Comercio, advirtió que el comercio mundial podría registrar su mayor colapso desde la Gran Depresión por el impacto del coronavirus. El volumen del comercio mundial de bienes podría caer hasta un 32% este año, según un informe dado a conocer hoy por el organismo internacional. Y Corea del Norte ha realizado un total de 709 pruebas de coronavirus hasta el 2 de abril, pero ninguno dio positivo de COVID-19. Así lo informó el representante de la Organización Mundial de la Salud en Pyongyang, Edwin Salvador, a la cadena NK News. El régimen de Kim Jong-un ha adoptado algunas medidas preventivas, como inspecciones y cuarentenas para todas las personas que llegaban al país y el cierre de sus fronteras.
Los principales títulos, la voz de Francesca Ravizza. Fran, nos juntamos en un rato más para ir actualizando las informaciones que se han ido dando en el transcurso de esta mañana. Muchas gracias.
Nos vemos.
12:04, aprovechamos de contarle la pregunta del día, doña Josefina.
Así es, el presidente anunció, como tú comentabas, nuevas medidas económicas que contempla un fondo de $2,000 millones para más vulnerables y líneas de créditos para empresarios. ¿Qué te parece? Ustedes pueden votar bien, es necesario, o aún es insuficiente en duna.cl y a través de nuestras redes sociales.
Ahí está hecha la pregunta del día. Seguramente en un par de minutos más podremos tener la voz del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que se suponía que iba a dar un punto de prensa para profundizar en estas medidas que fueron anunciadas por el presidente de la República, Sebastián Piñera, que además estaba ahí en compañía del presidente del Banco Central, Mario Marcel, también estaba el ministro de Economía, Lucas Palacios, que estuvieron ahí acompañando al presidente cuando anunció este nuevo paquete de medidas que, como decía Josefina, tiene un gran monto que va a depender por una parte del Estado, otra también del Banco Central, bueno, un sinfín de cosas que vamos a ir conversando en el transcurso de este programa. Pero ¿les parece si partimos por el otro punto de prensa, que tiene que ver con el balance que se entregó por parte de las autoridades sanitarias, que da cuenta de que las últimas 24 horas hay 5.546 casos confirmados de coronavirus en el país y hay 5 nuevos fallecidos? Fue el punto de prensa que encabezó esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que dio a conocer este balance y dio a conocer que se registraron en las últimas 24 horas 430 nuevos casos de COVID-19, lo que decíamos da un total de 5.546 casos. Es la cifra, si no me equivoco, la más alta de casos de un día a otro, de las últimas 24 horas, de 430, desde que comenzó el primer caso acá en nuestro país a comienzos del mes de marzo. Además, respecto al número de fallecidos, él dijo que se trata de personas todas mayores de 70 años, dos de la región metropolitana, una de la Araucanía y otra de Magallanes. Con esto, la cifra de fallecidos en el país asciende a 48 víctimas fatales. Respecto a los recuperados, decía Zúñiga, la cifra va en 1.115, que son personas que se recuperaron y ya no van a contagiar la enfermedad. Respecto a esa cifra de contagio, indicó que la cifra se ha duplicado en 11 días y eso es una buena noticia, decía Zúñiga, que da cuenta de las medidas de la autoridad sanitaria que ha permitido ir aplanando la curva. Sobre la cantidad de exámenes realizados, el día de ayer fue de 3.266 y ya estamos cerca de los 60.000 desde que comenzó esta pandemia acá en nuestro país. En las unidades de cuidados intensivos indicaron que actualmente hay 362 pacientes y de ellos 316 se encuentran con ventilación mecánica y 57 se mantienen en estado crítico. Los números entregados por la autoridad sanitaria de este nuevo día de balance, nuevo día de cifras, que da cuenta entonces, como decíamos, de un total de 5.546 contagiados a nivel país y de 48 víctimas fatales, sumando las 5 que se han contabilizado en las últimas 24 horas.
Y también vale la pena destacar las medidas que se están implementando para evitar los contagios y la propagación de este coronavirus. Y recordar que hoy a las 5 de la mañana comenzó a regir esta medida que indica como obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público remunerado de pasajeros, ya sea público o privado. Es decir, esto aplica para, por ejemplo, micros, buses rurales, taxis, radiotaxis, transfer, barcazas, y aviones también, para que lo tengan en consideración. Hoy día, la ministra de Transporte, Gloria Hood, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirieron bien temprano en la mañana a la entrada en vigencia de esta medida, la cual indicaron ya fue publicada en el Diario Oficial, así que desde hoy se empieza a fiscalizar que las personas usen mascarillas, como les decía, en el transporte público o privado de pasajeros. La ministra Gloria Hood dice que la multa para quienes no utilicen esta mascarilla es bastante alta, porque llega a eso de los 2 millones y medio de pesos, y la autoridad calificó los casos. Si fuera además alguien que está en cuarentena y está violando esa cuarentena y está en el transporte público sin mascarilla, o sea, la multa puede ser mucho mayor que estos 2 millones y medio de pesos. Así que hay que considerar las multas, pero lo importante es que no se llegue el caso de multar a las personas, sino que usen estas mascarillas en el transporte público y privado. Sobre el caso específico, sobre un conductor del Transantiago que le pueda pedir o no a un pasajero bajarse del transporte público si no está utilizando la mascarilla, lo que decían las autoridades es que si bien los conductores no tienen la potestad para fiscalizar, ellos pueden pedir a la persona, más bien por un hecho de que no contagie al resto de los pasajeros, que se baje del vehículo. ¿Y qué es lo que van a estar haciendo finalmente los conductores del Transantiago y de otros transportes públicos? Que si una persona está sin mascarilla, no va a poder abordar ese transporte, ese medio de transporte. Así que son parte de las medidas. Destacar que, bueno, no están en stock principalmente las mascarillas, las N95, estas mascarillas quirúrgicas, que son las que tienen un 95% de efectividad para que no ingrese el virus al organismo, sino que como hay falta de stock, están poniendo videos desde el Ministerio de Salud cómo elaborar una mascarilla en la casa, ya sea con una polera, con una toalla, con un paño de cocina, con cualquier elemento. Finalmente, hoy día en La Tercera hay una nota que es bien interesante, que da cuenta de las telas, los tipos de telas que son más eficientes y los que son menos eficientes para este tipo de mascarillas, para que lo revisen. Pero va a ser fundamental entonces el uso de mascarillas, sobre todo en el transporte público y privado. Con respecto a la fiscalización, se explicó desde el gobierno que es la autoridad sanitaria quien tiene las atribuciones de bajar a una persona del transporte si no porta la mascarilla. La autoridad sanitaria, en caso de detectar a una persona que no esté usando la mascarilla, puede ser bajar al pasajero o impedir que se suba al metro, al tren o a donde quiera que tenga que subirse. Y en caso de que esto ocurra, la autoridad va a emitir un sumario sanitario y le entregará la multa a la persona infractora, la cual puede llegar, como les contaba anteriormente, a más de 2 millones de pesos. En el caso de que sea un carabinero quien realice la fiscalización de la persona que no porte la mascarilla, deberá entregar la información a la autoridad sanitaria y esta entonces va a emitir el sumario correspondiente. Así que son parte de las medidas que empiezan a regir a partir de hoy el uso de la mascarilla obligatoria en el transporte público y privado, y esto se suma también a otras medidas que ya están rigiendo esta cuarentena obligatoria en la región metropolitana para las 6 comunas, que se extiende hasta el 13 de abril. De ahí en adelante va a salir la comuna de Lo Barnechea, Vitacura y Providencia esta cuarentena obligatoria, pero Ñuñoa y Santiago se quedan con la mitad de la comuna en cuarentena, y la comuna de Las Condes también se queda en cuarentena a nivel completo, la comuna de Las Condes. Además se suma la de Puente Alto, la mitad de Puente Alto va a estar también con cuarentena. Son parte de las medidas que se están aplicando para evitar la propagación del COVID-19.
Oye, otro tema que se está dando con respecto a esta crisis sanitaria, tú lo decías, José, las medidas, el balance, también lo que comentabas, Rodrigo, pero había una situación que se ha ido, habían rumores durante las últimas horas que se confirmaron durante la mañana, y en los matinales, de hecho, voy a apuntar, se ha estado entendiendo bien lo que ha sucedido. Me refiero principalmente a la situación de la Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Ollarse, ex Seremi, porque el día de hoy se conoció durante la mañana, el diputado Andrés Celis en un matinal de La Red confirmaba lo que se había estado comentando ya bastante en el trascendido, en el rumor, que era que le habrían pedido la renuncia a Rosa Ollarse. Bueno, en este matinal el diputado Andrés Celis, de hecho, destapó la olla, podríamos decir, dijo de había conversado con la Seremi de Salud, Rosa Ollarse, y apuntaba, bueno, le preguntaba a los periodistas por qué finalmente se le pide la renuncia. Bueno, el diputado Celis señalaba que le habían comentado que la Seremi de Salud Metropolitana había mandado a cerrar un foco de contagio de COVID-19 en una oficina de la Compin, pero que al ministro Mañalich no le habría parecido la decisión. Ese es el primer punto. Entiendo que hay información ahora, ¿cierto, Rodrigo?
Sí. Sí, va a hablar el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. ¿Les parece si pasamos a escuchar? Porque era lo que habíamos anunciado, que íbamos a ver la posibilidad de escuchar al ministro Briones, que iba a profundizar respecto a las medidas que entregó el presidente Piñera. Vamos al Palacio de Gobierno. Habla Briones.
Que el presidente de la República ha anunciado hace algunos minutos, y que yo quisiera detallar. Agradecer también al director de presupuestos, Matías Acevedo, quien también ha jugado un rol fundamental en parte de lo que se anuncia hoy y que voy a explicar. Déjenme insistir en un concepto fundamental. El mundo y Chile enfrentan no solo una emergencia sanitaria, sino que también dificultades económicas de envergadura asociadas a los efectos de esta crisis sanitaria sobre el comportamiento habitual de las personas, su consumo y también el de las empresas. Lo hemos dicho y lo reitero una vez más, esta crisis sanitaria va a tener consecuencias económicas importantes. Van a haber costos importantes en empleo, producción y, por qué no decirlo, también en empresas que van a quedar en el camino. Pero junto con eso, también dar una señal de optimismo positiva, porque sabemos que esto es transitorio, nos va a golpear fuerte, pero de forma transitoria. Y lo que quiero destacar acá es que el cómo abordemos este paréntesis, esta transitoriedad, cuáles son las políticas públicas que lleguemos, va a marcar la diferencia respecto a si este shock transitorio y fuerte va a tener efectos permanentes o va a ser solo transitorio. Esa es una idea clave. El cómo nosotros actuemos como autoridades económicas va a marcar la diferencia, que esto sea un paréntesis, un golpe duro pero transitorio, o que tenga efectos más permanentes sobre el empleo, sobre las empresas, sobre nuestra capacidad de crecimiento. Y en esa línea quiero dejar muy en claro que como gobierno, como autoridades económicas, tenemos un diagnóstico y sobre todo tenemos un plan. Tenemos un plan y lo que ha anunciado el presidente de la República responde a ese diagnóstico y a ese plan. Dicho eso, quiero señalar, o partir por refrendar, una de las primeras motivaciones que tenemos como gobierno, que es ir en ayuda de los ingresos de las personas, particularmente los más vulnerables, los informales, que siempre lo requieren, por cierto, pero que ese requerimiento se ve exacerbado, se ve intensificado producto de la pandemia, de la baja en la actividad económica, de la imposibilidad, en muchos casos, de generar ingresos, y esa es una preocupación fundamental. Y por eso es que nosotros queremos dar una señal muy clara, lo hemos dicho antes, hemos insistido muchas veces que el Estado va a estar ahí, ¿ah? Va a estar ahí cada vez que sea necesario para apoyar esos ingresos. Como recordaba el presidente de la República, hace pocos días aprobamos un bono de ayuda que se va a pagar en abril, pero quiero reiterar, y lo hemos dicho, que este no va a ser la única ayuda, no va a ser ni la primera ni la última, habrá otras, y el concepto clave acá es no vamos a dejar solas a esas personas, queremos entregar una señal potente de tranquilidad de que el Estado va a estar ahí con los mejores instrumentos cada vez que sea necesario para ir en ayuda de esas personas, ir a apoyarlas, ir a apoyar sus ingresos, ir a suplementar su renta. Y es por eso que hoy día anunciamos la creación de un fondo para la protección de los ingresos de los más vulnerables, de un tamaño significativo, son 2.000 millones de dólares, pongámoslo en perspectiva, esto significa más de 11 veces el monto del bono que aprobamos hace pocos días. Por lo tanto, es una cifra importante que queremos poner arriba de la mesa para dar tranquilidad a los chilenos y las chilenas que estos recursos están comprometidos, estarán ahí disponibles para enfrentar esta pandemia, para enfrentar la caída en esos ingresos y de esa forma poder aplacar la incertidumbre, la angustia que muchos razonablemente pueden sentir en este minuto. Quiero destacar con esto, porque esta cifra es importante, el cómo vamos a financiar esta cifra, y eso me permite abordar un primer punto fundamental. Estos 2.000 millones de dólares van a ser financiados con lo que corresponde. Un recorte o una reasignación significativa del presupuesto público. Quiero ser claro, nuestro presupuesto en estos meses, en este año, es un presupuesto de pandemia. Y es lo que corresponde para ir en ayuda de lo principal. Los ingresos, la incertidumbre de las personas, de los chilenos y las chilenas más vulnerables. Creemos que es lo correcto, creemos que es lo que haría cualquier familia, cualquier hogar, cuando hay prioridades que cambian. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como fisco. ¿Y lo estamos haciendo de qué manera? Por supuesto, hay reasignación de inversiones que, por razones obvias, van a tener dificultad de ejecución en los meses que siguen. Pero también estamos haciendo esfuerzos adicionales en otras áreas. A veces dolorosa, yo sé que muchas veces puede generar incomprensión o reticencia de ciertos grupos, y por eso quiero ser muy franco y claro. Nosotros acá estamos, primero que nada, congelando cualquier contratación en el sector público. Estamos congelando cualquier aumento de sueldo o aumento de grado. Estamos congelando la compra de vehículos, la compra de mobiliario. Estamos reasignando recursos de programas que van a tener dificultades en ejecutarse. En fin, una serie de medidas que implican esfuerzos importantes. Yo llamo a la comprensión de quienes nos escuchan respecto a estos esfuerzos, porque estoy seguro, siempre ocurre en estos casos, van a venir críticas, pero el punto central es entender que acá, si queremos tener recursos significativos en ayuda a los ingresos de los más vulnerables, todos tenemos que hacer un sacrificio. Todos tenemos que pagar un costo. Quien quiera crea que su situación, lo que se exige, los beneficios, los presupuestos, tienen que ser los del año pasado, los de un año normalidad, creo que se equivoca profundamente. Y es importante que eso lo tengamos a la vista. Acá todos tenemos que hacer esfuerzo. Y lo digo además, y quiero ser muy franco con ustedes, porque hoy día la situación fiscal, y no quiero hablar aquí de ortodoxia fiscal, simplemente transparentar cuál es nuestra situación hoy día. Hoy día estamos con un déficit fiscal en torno al 8% del producto. Eso indica una cuestión muy clara. Tenemos poco margen para seguir ampliando ese déficit. Y quiero ilustrarlo de la siguiente forma. Los países que solemos citar en nuestro debate público, como países que están actuando de forma decidida, amplia, los Inglaterra, los Francia, los Australia, los Nueva Zelanda, bueno, son países que efectivamente van a tener déficits fiscales extraordinarios, extraordinariamente altos, y está bien que así sea para enfrentar un shock transitorio. Pero son países que con todo van a estar en déficits fiscales en torno entre 6 y 10% del producto. Yo les acabo de mencionar que nosotros estamos en 8%. Estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Quiero ser muy claro en este mensaje, muy honesto. Cualquier exigencia de gasto que se haga tiene que necesariamente venir aparejada de una disminución de gasto en otro ámbito. La aritmética no engaña. Y creo que ese es un mensaje fundamental para la proliferación de peticiones de gasto que día a día, ¿no es cierto?, bien intencionadas todas, abundan en nuestra discusión. Creo que es fundamental ordenarla y tener a la luz esta situación que les estoy comentando. Esa es
la justificación. La palabra del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en estos últimos, minuto y medio, su ceño más fruncido, podríamos decir, muy honesto también en lo que dice, sí. Y realista y transparente.
Muy honesto, ¿eh? Sí. Que ha sido la tónica del ministro Briones. De hecho, dijo, aquí tenemos un presupuesto de pandemia y no se equivoquen. Si tenemos que incurrir en gastos, hay que sacar esa plata de otro lado. Bien directo, como ha sido la tónica de Ignacio Briones, ¿eh? Y sí. Que, de hecho, ha tenido una buena apreciación por parte de la oposición, especialmente, donde evidentemente hay muchos de estos planes, de estas medidas que se van a dar en los próximos meses, semanas, que también tiene que ver mucho con proyectos de ley. Así que importante también la transparencia y aterrizar. Y me quedo con eso, ¿eh? El presupuesto que estamos es un presupuesto de pandemia. Como lo haría cualquier familia, lo estamos haciendo también en el gobierno.
Es cierto, le pone ese título a este presupuesto y el gasto que salga de un lado hay que sacarlo del otro y pone que hay poco margen, ¿no? 8% de déficit fiscal respecto al producto. Sí. Dice que es una cifra bastante alta, que a lo mejor ni siquiera nadie la había pensado a principios de año o a fines del año pasado cuando estaban generando situaciones complejas para nuestro país. Vamos a ahondar un poco más en las medidas que anunció el presidente en un rato más. Por ahora, cerremos el capítulo, Rosa Ollarse, Nico.
Voy. Les contaba rápidamente, durante la mañana se conoce esta información, hay rumores, pero se confirma por parte del diputado Celis, dice que ahí hubo desentendimientos entre el titular de la cartera, Jaime Mañalech, y el Seremi. Luego, en el balance del día, se le pregunta a la subsecretaria Paula Daza si efectivamente lo que se decía era cierto, porque independiente de la figura de Rosa Ollarse, que es bastante conocida con lo que son las fiscalizaciones especialmente, estás hablando de la Seremi de Salud Metropolitana, en la región donde se concentra gran parte de los contagios por COVID-19. Bueno, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó esto, señaló que efectivamente con respecto a la Seremi, el ministro le había pedido personalmente que se incorporara al Ministerio de Salud para trabajar en el plan COVID-19, es decir, pasar de la Seremía a el Ministerio de Salud para trabajar justamente en la planificación, estrategia y medidas que se van a aplicar en esta pandemia que sigue en nuestro país. Ahora, le sumo otro elemento. Nuestro compañero Polo Ramírez hace un ratito estaba en el Bienvenidos, el matinal del 13, y estaban en un contacto con Rosa Ollarse, que efectivamente confirma que se le pidió la renuncia, que se le hizo por teléfono. Recordemos que ella estuvo en cuarentena por la duda con respecto a si estaba contagiado o no con COVID-19, y ella dijo que se merecía otro trato. Estaba bastante afectada, se notaba en esta entrevista, Rosa Ollarse, con respecto a la salida que tiene de la Seremía, y se le preguntaba si efectivamente se le había confirmado y se le había pedido ingresar al Ministerio de Salud para estar en este plan COVID-19. Dijo que lo está evaluando, así que todavía no es algo que está cerrado, así que bastantes reacciones ha generado también. Estaba escuchando, por ejemplo, una declaración del diputado Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, que señala que no le parece de alguna manera, hablaba, si no me equivoco, de una improvisación, de sacar a una persona relevante de la región donde hay un alto número de contagiados, de las medidas. Bueno, hay de todo un poco en este caso de Rosa Ollarse, que, como digo, en esta entrevista, ahora, hace un ratito solamente en Bienvenidos, se veía afectada, que no merecía el trato, que no merecía que le habían informado esto por teléfono, aunque también estaba en cuarentena. Hay que entender también que la distancia había que mantenerla, y que estaría evaluando justamente la solicitud del Ministerio de Salud para ingresar sus filas y estar dentro de esta estrategia sobre COVID-19. Así que una noticia en desarrollo, como nos encanta decir a nosotros los periodistas.
De todas maneras, y otra noticia que también está en desarrollo es qué está pasando con los chilenos, principalmente que se encuentran en Estados Unidos. Recordemos que ese país tiene un alto número de contagios de COVID-19, donde hay 399.000 mucho más contagiados, y han fallecido ya cerca de 12.900. Hoy día, en Duna en Punto, Mónica Pérez hablaba con el embajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva, que decía que nadie en el mundo estaba preparado para un virus que se contagie y se propaga a la velocidad que tiene este. En cuanto a la postura que ha tenido Donald Trump en ese país, el embajador de Chile en Estados Unidos dice que el presidente ha tomado la iniciativa de movilizar a la industria norteamericana para poder producir los elementos que hacen falta. Pero en cuanto a los chilenos que están en el crucero Coral Princess, dice que uno de ellos está hospitalizado porque dio positivo por coronavirus. El resto de los chilenos que están en el barco, intentamos de buscar una solución con la empresa naviera para que vuelva a nuestro país. Así entonces, el embajador confirmó que la iglesia ofreció un vuelo para trasladar a chilenos al país, que fueron 43. Posteriormente ofrecieron llevar a más chilenos a Santiago, y ayer por la noche se embarcaron 105 chilenos y llegarían al país. Ya deben haber llegado, porque iban a llegar a las 12 del día, si es que no tuvieron ningún inconveniente. Ya deberían haber llegado esos 105 chilenos que se embarcaron anoche desde Estados Unidos. Pero preocupa principalmente la situación de los chilenos que están en este crucero, el Coral Princess.
Sí, me imagino que eso, su totalidad de chilenos que llegaron hoy día desde los Estados Unidos a través de ese vuelo, son 105, decías tú, José, me imagino que van a ir en cuarentena de inmediato, al menos por 15 días. Ellos vienen de un país que está viviendo una situación bien compleja, como es la propia de Estados Unidos, como tan compleja es la que están viviendo estos chilenos que están en este crucero, en el Coral Princess, como decías tú, Josefina, y queremos tratar de tomar contacto con una chilena que lleva, no sé, más de 30 días ya arriba de esta embarcación. Es Catalina Herrera, aquí la tenemos en vía telefónica. Catalina, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna. ¿Me escuchas, Catalina? ¿Ahora sí, Catalina? Vamos a tratar de mejorar la comunicación con Catalina Herrera. Ella está, como decía yo, hace más de 30 días arriba de esta embarcación, de este crucero de la empresa Coral Princess, que salió desde el puerto de San Antonio, con destino a la parte sur de nuestro país y la parte sur de la Argentina. Ese era el recorrido inicial. Pero a medida que iban tratando de embarcarse en los diferentes puertos, se fueron encontrando con realidades diferentes, porque esto fue justo, ella toma esta embarcación justo cuando está en pleno apogeo el coronavirus en Europa, y estaban conociéndose los primeros casos en América Latina. La situación de esa gente que está en ese crucero ha sido bastante angustiante, por cierto, porque todo han ido cambiando las cosas con el correr de las horas. Ahora a ver si podemos tomar contacto con Catalina Herrera. Catalina, ¿nos escuchas bien ahora? ¿Catalina?
No, parece que no.
No tenemos la posibilidad de contactar. Vamos a tratar de hacerlo por última vez para ver si es posible escuchar la voz de ella y tratar de conocer un poco la situación. Lo decías tú, Josefina, hay preocupación de las autoridades, de la Cancillería. Ha sido complejo en algunos países, en lo específico, tratar de establecer el contacto, y no solamente el contacto, el retorno de aquellos chilenos que estaban o por vacaciones o por negocio, estaban haciendo alguna situación compleja. ¿Nico?
Sí, y apuntar al contexto, también recordar lo que ha sido la situación de los pasajeros de distintos cruceros, el Diamond Princess, hay varios nombres que ahora, claro, se nos olvidan porque ha pasado muchísimo, pero al principio de esta pandemia la situación de los cruceros era muy compleja, porque, por ejemplo, Diamond Princess, recuerdo yo que en algún minuto trató de llegar a Japón y el gobierno no le permitió justamente bajar a las personas. También hace dos semanas, de hecho, hubo un crucero, no recuerdo el nombre de este minuto, que llegó a Fort Lauderdale, allí en Miami. Después de muchas conversaciones con el gobierno norteamericano, se permitió el que bajara a los tripulantes, gran parte de ellos eran estadounidenses. Entonces, en la situación de las embarcaciones de los cruceros, desde el principio de esta pandemia, ha sido muy compleja, porque hay muchas nacionalidades involucradas y también hay muchos países que no han querido justamente de alguna manera abordar esa crisis sanitaria que se vive en un barco, que aunque sea muy grande, que aunque tenga todas las comodidades de un crucero, finalmente ha sido muy, muy complejo.
Muy complejo porque además entiendo que en el caso de Catalina ella está en su pieza, no ha podido moverse de su habitación, que tiene unas dimensiones, claro, que no son del todo grandes, pero uno puede estar ahí 20, 24, 48, 72 horas, pero después ya cuando van pasando los dos días y te estás acercando a semana, debe ser mucho más complejo. ¿Les parece si tratamos de establecer contacto en un rato más? Vamos a una pausa. José, repitamos la pregunta del día.
Se las digo al tiro. Dice así, el presidente anunció nuevas medidas económicas que contemplan fondos de $2,000 millones para los más vulnerables y líneas de crédito para los empresarios. ¿Qué te parece? ¿Ustedes pueden votar bien, es necesario o aún es insuficiente? En Duna.cl y a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @ Radio Duna.
Esta es la pregunta del día, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso, por cierto, la profundización de las medidas económicas anunciadas por el presidente Piñera. Escuchamos hace poco rato al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y miramos también lo que pasa con la pandemia a nivel planeta, a nivel mundial, con situaciones complejas aquí en el barrio, muy cerca, en la Argentina, en Brasil, lo propio que está pasando en Estados Unidos, y que además Estados Unidos sabe de la baja de Bernie Sanders, de su candidatura presidencial.
Sí. Joe Biden,
que además tuvo una conversación hace pocos días con el presidente Donald Trump. ¿Habrá influido eso? Bueno, se lo contamos a la vuelta de esta pausa.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos, igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota. Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo. No dejes para mañana el proyecto que puedes cotizar hoy. Si quieres remodelar tu baño o cocina, visítanos en www.bathcenter.cl y descubre todos los productos que tenemos a disposición para que renueves tus ambientes. Encontrarás cerámicas, grifería, inodoros, muebles de baño y todo lo que necesitas para esa renovación. Cotiza en web @bathcenter.cl o compra online en bathcenter.cl y recuerda que los despachos en región metropolitana son gratis. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12 del día con 32 minutos. Miremos qué está pasando con los números a nivel del dólar. Hoy día conocimos IPC, además, temprano esta mañana. Está hablando a esta hora el presidente del Banco Central, Mario Marcel, que fue parte también de esta reunión que tuvo el presidente Piñera con los ministros para conocer estas medidas económicas, el segundo plan económico, el, ¿cómo le llamó el ministro? El presupuesto de pandemia, ¿no, Nico?
El presupuesto de pandemia, decía el ministro Briones, bien directo a lo que señalaba. Comencemos primero con los números porque también los anuncios pueden tener algún impacto en el mercado local. Ojo con eso, voy rápidamente. El dólar está cayendo, solamente un peso, 856. La Bolsa de Comercio de Santiago, 1,65% arriba. Y los mercados mundiales están, la Bolsa de Santiago más bien acoplada a la salsa a nivel mundial. El Dow Jones, 2,4%. Bolsas europeas con resultados mixtos el día de hoy. Y también las bolsas latinoamericanas ahí viendo cuál es el horizonte. Y me quiero quedar un poquito con eso, vamos a estar profundizando. Pero este plan, Rodrigo, José, quienes nos escuchan a esta hora, que es el segundo plan, ojo, es la segunda parte de este plan económico de lo que decía el presidente Piñera, que busca justamente solucionar los problemas que se van a, que ya se están presentando y que se van a dar en las familias, en las empresas y en los trabajadores, porque finalmente hay que ver esto como una crisis sanitaria, pero también una crisis económica y que radica finalmente en un efecto de crisis social. Hay medidas que ha entregado el Banco Central para alguna manera inyectar liquidez, financiamiento al mercado financiero, también la Comisión para el Mercado Financiero con respecto a la situación de los bancos. Y en términos de las medidas, este nuevo plan económico aporta recursos por $5,000 millones. Pero si hablamos y pensamos lo que decía el presidente Piñera con respecto a ampliar los créditos desde FOGAPE del Banco Estado, es de alguna manera ampliar la potencia que tiene este fondo para créditos, que también se va a ampliar en términos de la magnitud, porque ya hay empresas que de tamaño importante que van a poder acceder al FOGAPE para poder financiarse en estos meses. Se está hablando de 24 mil millones de dólares. Es muchísimo, muchísimo dinero que está justamente involucrado. Hay fondo de protección de los ingresos para los más vulnerables, la creación de un fondo de 2 mil millones de dólares, como yo les comentaba. Y esto es muy importante y destaca una línea de crédito COVID-19 con garantías estatales de hasta el 85% que se va a alojar de alguna manera en este fondo de garantías para pequeños empresarios. Me imagino que muchos que nos escuchan a esta hora conocen el FOGAPE, que se amplía en términos de cuánto músculo tiene y a cuántos puede abordar. Y es justamente una de las grandes novedades que tiene este anuncio que hace el presidente Piñera. Son 24 mil millones de dólares, casi 10% del PIB. Esta línea de crédito COVID-19 que se va a ampliar con una serie de requisitos también para los bancos, ¿eh? En términos de alguna manera ser flexibles en los requisitos, pero también en de alguna manera obligar a ciertas garantías también para las empresas que puedan acceder a esta línea de crédito. Se fue el presidente Piñera quien dijo esto va a ir para capital de trabajo, no puede ir, por ejemplo, para dividendo o inversiones de uno u otro tipo. Hay también anuncios para los independientes. Desde la oposición, en algún minuto, en la primera parte de este plan económico, se criticó que no existiera algún tipo de bono o ayuda para los informales, que es parte importante de la masa laboral de nuestro país. De hecho, se van a proveer créditos de capital de trabajo. Hay varias iniciativas que se están considerando en este punto y que hay que ir bajando. Hablaba el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, lo logramos escuchar en algún minuto, de todas estas medidas que requieren gasto fiscal, que van a requerir créditos, que van a requerir, por ejemplo, esta línea de crédito donde el Estado finalmente termina siendo el garante, para entenderlo en palabras bien simples, ¿sabes? Y también el compromiso de reguladores como la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central, que está hablando en estos minutos, Mario Marcel, y de alguna manera justamente poder abarcar lo que son las empresas, lo que son las instituciones, lo que son las familias y lo que son los trabajadores, son los distintos ámbitos que está contemplando este plan económico de emergencia para las familias, los trabajadores y las empresas que fue dado a conocer durante esta mañana, destacando, insisto, lo que es esta línea de financiamiento con garantía estatal, que ahí está la gracia, por 24 mil millones de dólares, muchísima, muchísima plata que se está incorporando en esta medida que anunció hoy el presidente Piñera. ¿Sí te escucho?
Yo no escucho a Rodrigo.
Mario Marcel, que es otro de los puntos. Importante saber también y es importante tratar de comentar, establecer cuáles son las directrices que se vienen de aquí para adelante, no solamente con este plan, sino que también qué es lo que tendrá que ser la banca y cómo se van a establecer ciertas acciones para cosas que se habían pedido en algún momento.
Justamente. Que tienen que ver con, por ejemplo, claro, la amortización de créditos antiguos que no van a poder hacer esas empresas a las cuales se les va a prestar el dinero, que era una de las cosas que se había establecido. Tampoco, por ejemplo, pagar arriendos o dividendos, que no, ni tampoco manejar retiro de capitales de esa gente que necesite ese dinero que sea establecido por la banca o por este crédito, como se le ha llamado, crédito especial COVID-19, y establecer también ¿qué tantos de esos trabajadores informales van a poder acceder directamente a ese beneficio? Que estamos hablando de cuánto, de 2,6 millones de trabajadores, decía el presidente Piñera en su alocución, serán 2,6, o nos queda todavía un remanente de trabajadores informales que no tienen contrato, que boletean, que también se refería a eso el presidente Piñera, claro, para ver si efectivamente es la totalidad, es el 100% de esos trabajadores informales que podrán estar cubiertos por estos anuncios que daban a conocer el presidente.
Mira, hay que recordar un punto, yo creo que el concepto es clave para este nuevo paquete y batería de ayuda financiera. Capital de trabajo, el gran requisito va a ser que se destine el dinero a capital de trabajo, lo dijo el presidente Piñera. También hay requisitos y exigencia para los bancos para que vayan haciendo fluir este financiamiento. De hecho, recordaba que el día de ayer con el ministro de Hacienda tuvo una teleconferencia con las distintas entidades financieras más importantes del país para adelantar de alguna manera lo que iba a ser este anuncio ya público y ir preparando el... Ya lo ha dicho el Banco Central, lo ha dicho también distintos economistas. Lo importante acá es primero preocuparse de las familias, para eso están los bonos, pero también preocuparse de los emprendimientos, de los informales y las empresas, haciendo generar un sistema donde haya un financiamiento fluido, donde también hayan prórrogas, donde hayan condiciones evidentemente más flexibles que logren que el dinero vaya a capital de trabajo y ese capital de trabajo se pueda, por ejemplo, ir a sueldos. Evidentemente, lo que son dividendos, lo que son inversiones de alguno u otro tipo van a tener que ser, me imagino, muy bien argumentadas para poder recurrir a esta línea de crédito y este financiamiento para empresas de distinto tamaño, porque aquí no sí, solamente claro. están las grandes, que en algún minuto se hizo como crítica al gobierno de que se estaba apuntando más bien a medidas para las grandes empresas. También están consideradas las micro, pequeñas y medianas. Obviamente esto se va a ir bajando de a poco y evidentemente va a tener que ser informado para aquellos quienes quieran acceder a este tipo de ayudas que está entregando el gobierno.
Bajémosla de a poco.
Con una línea de crédito que abarca... Sí, vamos.
Bajémosla de a poco, te digo yo, porque tenemos la línea telefónica al senador de PPD, Ricardo Lagos Weber, miembro de la Comisión de Hacienda, además de la especial mixta de presupuesto. Senador, ¿cómo le va? Muchas gracias por atender la llamada de una.
No, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en Valparaíso, en el Senado.
Ya, a ver, senador, a grosso modo, me imagino que ya conoce gran parte de los anuncios que hizo el presidente, estaba hablando hace poco rato, el ministro de Hacienda Ignacio Briones, lo hacía también el presidente del Banco Central, Mario Marcel. En concreto, decía el presidente, decía el ministro, estamos hablando de un fondo de 2.000 millones de dólares para entregar mayores beneficios y crear más empleos. Beneficiará 2,6 millones de trabajadores informales, que era algo que se había pedido los últimos días, que faltó del primer anuncio económico que había entregado el gobierno. ¿Le satisface? ¿Da el ancho? ¿Es lo que usted esperaba o más o menos lo que se pretendía respecto a resguardar el trabajo de esa gente informal?
Yo creo que vamos avanzando gradualmente.
Gradualmente.
Gradualmente. Uh-huh. Hace dos semanas se aprobó, ¿ustedes acuerdan? Unos bonos por carga para hacer frente, digamos, para ayudar a los trabajadores. Se aprobó un proyecto de ley, se aprobaron leyes para permitir usar el seguro de cesantía para aquellos trabajadores que no pierdan el empleo, mantengan la vinculación laboral, pero que el ingreso ahora lo pague el seguro de cesantía y no la empresa. Es cierto, con un menor, pero se ha hecho un esfuerzo gradual y ahora se da un paso siguiente. Ahora, lo que no me queda claro, y no es una crítica, porque el ministro dijo que hay que aclararlo, lo están diseñando, lo dijo el presidente, me parece escucharlo a mí, que respecto de los trabajadores independientes, los tienen presentes, pero no tienen todavía clara la fórmula o la manera en que van a ir a apoyarlos. Este fondo que anunció el gobierno de 2.000 millones de dólares para apoyar los ingresos de los trabajadores, ya no sabemos que son 2.000 millones, que va a beneficiar alrededor de 3 millones de personas, como decían ustedes, que hacer uso flexible, etcétera, pero no está claro cómo se va a hacer. Yo no, por lo menos no lo escuché. Admito también que yo estaba acá sesionando por otros temas, o sea, no pude escuchar en detalle al ministro. Pero lo que quiero decirle, porque no voy a partir poniendo los problemas, aquí tenemos una situación tan grave que hay que tratar de tener la mejor voluntad. Creo que se comienza a avanzar en paquetes más robustos. Estamos hablando ya de otras cifras de dinero. Usted comprende que el anuncio de hoy día tiene alrededor un costo de 5.000 millones de dólares. Entre los 2.000 a apoyar los ingresos y los 3.000 a apoyar las empresas de distinto tamaño, pero ahí van a ser un número de pequeñas y medianas empresas gigantescos que se puede beneficiar con este esfuerzo de las garantías que va a poner el Estado. Creo que estamos comenzando a tomarle el peso a la dimensión que viene por delante. Y esto no descarto, y lo digo así, que tengamos que tal vez establecer un fondo más grande a continuación, tal vez para empresas de mayor tamaño eventualmente, en los próximos meses. Porque esto, si usted ve lo que anunció el presidente, y lo dice en su discurso, que yo ya lo imprimí, es para ayudar a estos dos o tres meses en los cuales va a haber una baja económica, producto que hacen las casas. La pregunta es, ¿qué pasa después de eso? ¿Me explico? ¿Cómo se tuvo una empresa que estuvo paralizada? Que los trabajadores tuvieron un 70% de la remuneración, después un 50%. Sobrellevaron esa parte. La empresa no quebró, porque se pudo mantener con lo mínimo. Pues bien, esa empresa después requiere capital de trabajo. Y parte de lo que se ha hecho hoy día, pero lo que hay que hacer más adelante es conseguirle más recursos para eso.
Senador, el presidente Sebastián Piñera, bueno, y el gobierno en general están trabajando en este tipo de medidas. Ya hace algunos días anunciaron el primero, ahora esta segunda parte, y el ministro Ignacio Briones hoy día decía que no descartaban que, por supuesto, van a seguir implementando otras medidas económicas. Ayer hablamos con el presidente de su partido, Heraldo Muñoz, y nos contaba de las propuestas que están haciendo desde la ex nueva mayoría para hacer frente a esta situación. ¿Falta algo de lo que ya se ha anunciado actualmente por parte del gobierno y de lo que ustedes han estado hablando el último tiempo para hacer frente a esta crisis?
Yo creo que en el tema todo lo que es generar liquidez y apoyo a la empresa, a los emprendedores, creo que está bien encaminado. Falta todavía, pero está bien encaminado en el sentido de los criterios. En el tema de apoyo a los ingresos a la familia, yo creo que todavía tenemos alguna distancia, pero quiero creer que por este paquete que nos acercamos. Lo digo porque el mismo presidente señaló ahora al final de su intervención que él dijo, mire, vamos, sabemos que está el tema de los independientes y estamos trabajando en ello, dijo. Entonces, está claro que eso nos falta. Nosotros hemos hecho una propuesta, utilizando parte de los recursos que tenemos afuera, de generar recursos adicionales a la familia, que tendría un costo alrededor de 3.000 millones de dólares, que es harta plata, pero por 3 meses o eventualmente 4 meses, familias promedio, 4 personas, usted podría estar suplementando alrededor de 300.000 pesos, ya, por mes, me refiero, por mes. Entonces, eso es un apoyo a la vena, a la familia, y es muy importante por lo siguiente: no sabemos qué va a ocurrir con la pandemia todavía. Hay días que tenemos cifras mejores, no tan malas, y otros días muy malas. Claro. Pero no hemos tenido la crisis, pero cuando esto aumente, eventualmente van a haber más cuarentenas o más confinamientos directamente. Y ante esa situación, es tremendamente importante que una jefa de hogar o un jefe de hogar, o los que generan los ingresos en la familia, cuando le digan va a tener que quedarse en casa 15 días, es distinto que él se vaya con 50.000 pesos en su mente a que se vaya con 200.000 pesos en su mente o en su bolsillo, de que lo va a tener asegurado. ¿Me explico? Eso hace toda la diferencia. Por eso es que apuramos al gobierno, lo apuramos en el buen sentido, ¿no? Apuramos que esta decisión tenía que salir rápido hasta la noche, porque cuando nos digan quédese definitivamente en las casas en determinados sectores de Chile, esas familias tienen que tener la tranquilidad de que al menos lo que no les va a faltar es recursos para comprar lo básico.
Estamos conversando con el senador del PPD, Ricardo Lacos Weber, integrante también de la Comisión de Hacienda.
Sí, senador, un escucho. Tema que estamos discutiendo aquí. En la crisis hay que tomar decisiones a veces que son complejas. Sí. En este minuto, yo me salí de la sala del Senado, estamos discutiendo lo siguiente. Y usted saque su conclusión de qué corresponde hacer o no. Las ISAPRES habían anunciado un alza en las tarifas de sus planes, ¿no es cierto? El gobierno se juntó con los dueños de la ISAPRE, o los gerentes, no sé, la ISAPRE dijo ya se posterga por 3 meses el alza de los planes de salud de la ISAPRE. Pues bien, hay que traer un proyecto, pero el gobierno no envía un proyecto de ley, o el presidente no usa sus atribuciones que tiene por el estado de catástrofe para fijarlo por norma eso. Lo que hay es una señal de, bueno, me junté con estas personas y ellos accedieron a 3 meses de postergarlo. O sea, en julio la suben la situación. Usted comprende que de aquí a julio la situación no va a cambiar dramáticamente, favorablemente. Entonces yo, aquí la discusión que tenemos, y es re jodida, perdón el concepto, no es muy elegante, porque hay un proyecto de senadores que yo lo apoyo en el fondo, pero que es inconstitucional, desde el punto de vista, o es discutible la constitucionalidad, ya pongámoslo así. Pues bien, ¿por qué entonces en este tema, así como nos ponemos las pilas en el tema de los emprendedores, nos ponemos las pilas en el tema de asegurar los ingresos, en esta materia, si se le pide por favor a la ISAPRE que lo hagan, ¿por qué mejor que mandamos un proyecto de ley o un subestado que tiene la solución presidencial, presidente, y determina que no habrá alza de ISAPRE los próximos 8 meses? ¿Me explico? ¿Por qué tenemos que...? Entonces yo siento que a rato, en una la hacemos bien y en otra como que empezamos a cojear de un lado. Y eso yo, mire, lo digo con la mejor disposición, para no ponerme pesado, pero siento que ahí es como que me entra como la desazón de, ¿pero por qué? ¿Por qué hubo que pedirles por favor a la ISAPRE? Bueno, que no han tenido buen criterio, ¿ah?
Sí, el gobierno dijo que el estado de excepción constitucional que entrega la posibilidad de fijar precios no se podía dar en este caso, y que más bien también pensando en que cuando se hagan efectivos las alzas de, cuando se iban a hacer efectivas las alzas de la ISAPRE, en teoría llegaba al final el estado de excepción constitucional, que obviamente puede ser ampliable y prorrogable.
Claro, pero aquí estamos discutiendo ahora acá en el Senado, entonces la cosa se empieza, los ánimos se empiezan a... ¿Cómo le puedo poner?
Sí.
A calorar.
Pues.
A caldear. Sí. Oye, senador, sí. Sí, senador, deje plantearle algo desde otro punto de vista, a lo mejor. Yo no entiendo perfectamente lo que usted dice, pero deje llevarlo para otro lado también. Y quiero ponerme un poco los pantalones del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que en la última parte de su locución hace poco rato de La Moneda fue como bien transparente, bien honesto, decir de que efectivamente hay poco margen también. Estamos hablando de un déficit fiscal respecto al producto, decía él, del 8%. Y decía que efectivamente que todo lo que salga para costear esto va a ser una reasignación del gasto, y le puso incluso nombre y apellido al presupuesto de pandemia. Entonces también quiero llevarlo a ese lado, o sea, ¿hay tanto margen, o de verdad hay poco margen, o tiene poco margen el gobierno o el ministro de Hacienda como para decir lo que todos queremos y ayudemos a este, ayudemos a este otro? ¿Lo ve usted también así, si se pusiera los pantalones del ministro Briones, digo?
Lo que pasa es que estar siempre en los pantalones de alguien que toma las decisiones distintas cuando uno no las tiene que tomar, ni asumir los costos que eso tiene. Dicho eso, yo no soy de los que piensa que Chile puede gastar al infinito o comprometer nuestra estabilidad económica.
Usted está en ese lado.
Entonces yo entiendo las restricciones que tiene el ministro, pero creo que Chile tiene condiciones aún para seguir haciendo esfuerzo. Fíjese que el gobierno anunció ahora...
¿Senador? ¿Aló? Sí, senador, pero ahí le pregunto, perdón que lo interrumpa, porque me quedo complementando lo que decía Rodrigo. De hecho, el ministro de Hacienda hace unos minutos solamente hablaba de que estamos en un presupuesto de pandemia, para dejarlo súper claro, y que donde se gana hay que de alguna manera reasignarlo. Eso lo entendí yo. Y hay muchos que dicen que más que buscar la reasignación de recursos desde el Estado, hay que echar mano a los ahorros. Aquí el ministro Briones, que también ha dicho que está evaluándose esa posibilidad, más bien dice, si yo gasto aquí, tengo que gastar menos acá, digamos.
Es que va a ser pero es que ahí no hay una solución perfecta porque va a haber un mix. Yo le garantizo que en el Estado se pueden hacer reasignaciones que no tengan un impacto social. Si usted me dice que se van a, producto de la forma que se está trabajando ahora, las horas extras se pueden reducir sustantivamente. Todo lo que es gasto de horas extras, todo lo que son viáticos, usted tiene ahí al tiro un ahorro. Puede paralizar temporalmente lo que son obras de infraestructura que no sean esenciales. ¿Me explico? Porque además no pueden ni trabajar las empresas, están paralizadas. O sea, esos recursos usted los puede reasignar. Eso es un tema. Lo segundo, que salió en los medios hoy, pero que es algo más viejo, que era de octubre, noviembre del año pasado, va a parecer por viejo.
Claro,
es que
otro mundo,
digamos. Pero hay muchos servicios públicos que tienen recursos que no gastaron durante su año presupuestario y los dejaron guardados. No, eso no es, esto es completamente legal, no es nada. Pero lo dejan ahí para hacer frente a gastos posteriores, a otros proyectos. Sobre eso, hay una iniciativa que anunció el gobierno ya el año pasado, cuando era ministro de Hacienda Larraín. Imagínense lo que estoy hablando. Ya estamos hablando de septiembre, octubre, en el cual se contabiliza por parte de la dirección de presupuesto hasta 3.000 millones de dólares, eventualmente, en recursos. No es que sean cuentas de 3.000 cada una, pero usted suma recursos de distintas reparticiones públicas y podría obtener recursos importantes. Y a eso va a tener que usar los recursos que tenemos ahorrados. Porque cierto, ahí sí, de ahí sí yo le digo, y aquí lo que termino latear, afortunadamente Chile sí puede hacer eso. Yo vi otros países de la región y esas medidas no las pueden adoptar porque no tienen los recursos. No pueden recurrir al endeudamiento porque ya han caído en default varias veces, entonces nadie le va a prestar plata. Nosotros sí tenemos esa capacidad, pero no es infinita.
Senador Ricardo Lagos Weber, vuelva a la sala, no lo vayan a retar.
Ya. Sí, van a votar, pero por la votación.
Ok. Chao. Que esté muy bien. Gracias.
Gracias, senador. Que esté bien.
El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, miembro de la Comisión de Hacienda. Entonces, comentando los anuncios hechos por el gobierno hace poco rato en materia económica, en pos de las empresas, también en pos de los trabajadores independientes. Miremos un poco más allá de nuestras fronteras.
Sí, revisemos principalmente lo que está pasando en Wuhan. Recordemos esta ciudad china que ha sido el foco original de la pandemia del COVID-19, que estuvo bloqueada en una cuarentena desde el pasado 23 de enero. Bueno, ya han pasado 2 meses y medio y hoy día recién comienzan a desbloquear principalmente las carreteras. Según los medios y portales internacionales, dicen que este es el primer día de libertad condicional de Wuhan. Condicional porque no se sabe lo que vaya a pasar en el mundo por el coronavirus. Y después de un espectáculo de luces y con campanadas de medianoche, ayer retiraban las barreras que cerraban la autopista y las han mantenido aisladas del resto del mundo hasta el día de hoy. Hoy día, entonces, en las primeras 7 horas desde que se abrieron las barreras por la autopista hacia la provincia de Anhui, en el este, han salido 970 vehículos. Aún es un número muy inferior al que era el habitual. Diariamente podían cruzar el peaje al acceso a Wuhan cerca de 40.000 vehículos en ambos sentidos y se esperaban sobre todo que este fin de Semana Santo aumentaran 50.000 autos que viajaran entre esas dos localidades. Hasta el momento ha sido bastante baja el flujo vehicular. Puede ser y probablemente es porque las personas todavía tienen miedo de salir de sus casas. Recién es el primer día desde que salen de esta cuarentena. Y a primera hora de la mañana, en la estación Hankou, una de las dos principales de esta gran ciudad del centro de China, que es nudo clave del transporte en el país, ya se acumulaban largas filas de pasajeros a la espera que partieran los primeros trenes, que por primera vez desde enero podía llevar a personas de Wuhan a otras partes de esa región. Así que hay dudas, hay incertidumbres de lo que vaya a pasar en China, principalmente en Wuhan, esta ciudad foco de la pandemia, pero de a poquito van volviendo a la normalidad. En el aeropuerto se han extremado las medidas de seguridad contra el coronavirus, se toma la temperatura 3 veces a la entrada en el control de seguridad y en la misma puerta del embarque a los pasajeros, y en la sala de espera se reclama dejar al menos un asiento entre pasajeros para que puedan guardar distancia unos y otros. Así que se están tomando precauciones, pero al parecer ya están teniendo un día más normal en Wuhan después de estar 2 meses y medio en una cuarentena absoluta. Las carreteras se están abriendo, el aeropuerto también, pero con, por supuesto, medidas de precaución, porque no se sabe lo que pueda pasar de ahora en adelante con el COVID-19, sobre todo considerando que a nivel internacional la pandemia avanza y no está todavía en un punto claro de que vaya a terminar.
Claro, Jo, y avanza de hecho también en América Latina, y es preocupante la mirada que tiene la Organización Panamericana de Salud con respecto a cuál va a ser la situación que se da en la región. Hoy, de hecho, este organismo tiene una mirada bien, bien negativa. Espera, de hecho, que haya un aumento de muertes por coronavirus en América Latina en 3 a 6 semanas. Esto fue lo que dijo la directora de la organización, Caris Etienne, titular de la oficina regional de la OMS, recordemos que es parte de la Organización Mundial de la Salud, pero es más bien el sector regional, quien dijo que el impacto sanitario del nuevo coronavirus no será igual en todos los países latinoamericanos, pero muchos van a comenzar a ver a fines de abril y a principios de mayo un mayor número de infectados y de fallecidos por la enfermedad. De hecho, la directora de la OPS espera que algunos países incluso verán abrumados sus servicios de salud. Dice que todo depende de cuánto cumplan los países en términos de las medidas que ya sabemos, que reiteramos todos los días, el distanciamiento social, continuar con las medidas también de restricción, si tienen suficientes trabajadores de salud, suficientes camas críticas y particularmente de cuidados intensivos, y si cuentan con respiradores artificiales. Y sabemos que justamente en América Latina las realidades económicas de salud, las realidades públicas son completamente distintas. Solamente ver el caso dramático que se vivió en Ecuador es un punto que nos lleva evidentemente a tener claridad y acordarnos, si en Chile, claro, pueden haber muchas deficiencias en el sistema de salud pública, eso es evidente, pero si por lo menos estamos en un buen rally, estamos con una buena conciencia, hay que partir desde uno, porque evidentemente estamos en una situación quizás, que lástima decirlo, pero un poco más aventajada que algunos otros países de América Latina, y eso hay que aprovecharlo por el bien de todos. Cuidarnos para cuidar al resto es el llamado que se ha hecho desde el gobierno, desde la OMS y de todos. Hay que recordar que el nuevo coronavirus ha provocado más de 80.000 muertes, 1.4 millones de contagiados, y evidentemente la situación en América Latina y el Caribe también es bastante grave. Suman ya 1.466 fallecidos y 37.545 casos hasta el minuto, el conteo que hacen las autoridades al respecto.
Son cifras que, por cierto, hablan por sí solas respecto a la situación que estabas entregando tú, Nicolás, y que da cuenta de una situación a nivel planeta, a nivel mundial, preocupante, angustiante también para muchos de los gobiernos. Decíamos al inicio de este programa que sabíamos de la situación de algunos chilenos que estaban en diferentes partes del mundo. Teníamos una buena noticia de los chilenos que venían viajando desde Estados Unidos a Chile. Lo hablaba esta mañana acá en Duna el embajador de Chile en los Estados Unidos, dando cuenta de algo de 105 chilenos que estaban llegando al país, habían llegado cerca del mediodía, y sabíamos de una situación más preocupante también de otros chilenos, el caso particular de unos que estaban arriba de un crucero, el Coral Princess, que llevaba más de 30 días arriba de ese crucero, y tratamos de tomar contacto con Catalina Herrera. Ahora sí la tenemos en la línea telefónica, Catalina Herrera. Catalina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes ya, gracias por atender la llamada de Radio Duna, y cuéntanos un poco en qué situación te encuentras tú en ese crucero. ¿Cuántos días? Son 34 ya que estás arriba. Me imagino que la angustia es uno de los conceptos que mejor define lo que te está pasando, ¿no?
Es evidente que la angustia, estamos acá en un crucero que claramente está con contagio de coronavirus, estamos con los pasajeros, hemos tomado todos los resguardos y nos hemos quedado en nuestras habitaciones justamente para evitar el contagio, porque aun cuando tú salgas con las mascarillas, te puede quedar el contagio en los zapatos, en la ropa, en la piel, en el pelo. Entonces hemos tratado de evitar eso y nosotros poder colaborar con las autoridades del crucero, que es con nuestro capitán, y naturalmente con todas las disposiciones de salud que los médicos que van a bordo de este crucero nos han señalado.
Catalina, ¿cuándo este viaje que tú hiciste con tu pareja se transforma en una odisea? ¿Cuándo comienzan a cambiar las cosas? ¿En qué fecha? Y la otra pregunta que quería hacerte, ¿tú estás en tu habitación? ¿Tienes derecho a recorrer, por ejemplo, distintas partes o pisos de este crucero, o estás confinada ahí solamente en la habitación en la cual te asignaron?
No, nosotros con mi marido, también voluntariamente, preferimos estar solo en nuestra habitación, que es bastante bonita, es cómoda, tiene una linda vista aquí a la bahía de Miami, pero naturalmente que uno se sienta absolutamente restringida, porque no hemos pedido permiso tampoco, y llevamos 7 días en esta situación y nos da mucho temor incluso subir a las terrazas de arriba, que son preciosas, porque el virus está presente. Ya llevamos 3 muertos y entiendo que hay un cuarto que no está confirmado todavía.
Y la primera pregunta que te hacía, Catalina, la primera pregunta que te hacía respecto a cuándo cambia este viaje, que me imagino tenía otro concepto cuando ustedes lo hicieron con tu marido, y se transforma en una odisea.
Exacto. Mira, este viaje cambia puntualmente en Buenos Aires. Nosotros desembarcábamos, es un viaje que tomamos en San Antonio, en el puerto de San Antonio, y era por el cono sur de América, con distintas excursiones y bajadas, y finalmente, después de recorrer el canal de Beagle, tomábamos por el estrecho de Magallanes hacia el Atlántico. Llegábamos a la isla Falkland y a Ushuaia, y posteriormente seguíamos hacia Buenos Aires, con bajada en Buenos Aires. Cuando llegamos a Buenos Aires, nosotros todos teníamos nuestros pasajes de regreso, los europeos, los norteamericanos, los ingleses, los chilenos, todos, porque todos regresábamos desde Buenos Aires. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Solo salieron algunos, porque estos vuelos iban en 2 días, no teníamos vuelos todos el mismo día. Salieron los argentinos, que eran 42 argentinos que viajaron con nosotros, y salieron todos los que pudieron salir el primer día. Y el segundo día, que nos tocaba salir a nosotros junto a otros pasajeros extranjeros, norteamericanos e ingleses, no pudimos salir porque se cerró el aeropuerto en Buenos Aires.
Catalina, antes de proseguir con
un minuto a otro.
Sí, antes de proseguir con el relato que me estás dando, ¿cuándo embarcaste tú en San Antonio? ¿En qué fecha?
El día 5 de marzo.
O sea, 2 días después de que se supo del primer.
San Antonio.
Sí, 2 días después de que supimos del primer caso que se había conocido acá en Chile, que fue el 3 de marzo.
El 3 de marzo se conoció, nosotros hicimos la consulta pertinente y nos dijeron que estaba todo normal y que tomáramos el crucero. ¿Ah? Y que era tan corto y que era perfectamente posible que pudiéramos nosotros terminar el crucero en Buenos Aires, porque era cortito el viaje, no es un viaje largo. ¿Te fijas? Dura 10 días. 14 días, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando llegamos a Buenos Aires, en Chile la situación estaba bastante calmada, pero en Buenos Aires no. Y ese día cerraron el aeropuerto y no nos dejaron a nosotros abordar nuestro vuelo, porque ellos tuvieron varios muertos en Argentina y tomaron resguardos adicionales. Y le pidieron al crucero que se fuera en forma inmediata, o si no, tenía que quedar 14 días en el puerto.
Déjame hacerte otra pregunta. Sí. Déjame hacerte otra pregunta a propósito de lo mismo, Catalina, que tiene que ver con, tú dices era un viaje de 14 días, que lo tomaron 2 días después de saber el primer caso, que la empresa les dijo que no había mayor problema. Y las dos preguntas que te quiero hacer es la primera, ¿ustedes dudaron en algún momento de subir a esa embarcación? Como primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo se alimentan si pensamos que era un viaje de 14 días y llevan 34? Las reservas a menos de alimentación porque no han podido tocar tierra. ¿Cómo se está haciendo eso para toda la tripulación y para los turistas que están arriba de la embarcación?
Exacto. Se hace de la siguiente forma. Una vez, cuando nosotros tomamos la embarcación el día 5 de marzo, el puerto de San Antonio estaba funcionando normalmente. Y no solamente salimos nosotros en el crucero, sino que había muchos otros cruceros o que llegaban o que salían. O sea, tenía movimiento en ese momento. En ningún instante dieron la alerta de que la situación se podría complicar a la brevedad. Y más aún, lo que a nosotros nos indicaron y se indicó por los medios de comunicación, que los infectados eran personas muy puntuales y tengo entendido que eran personas que venían en vuelos del extranjero. Ahora, en relación a la alimentación, cuando nosotros llegamos a Buenos Aires y se supo que teníamos que continuar con el crucero, íbamos 1.500 pasajeros a bordo más la tripulación, que son 800, pasamos por el puerto de Uruguay y en el puerto de Uruguay se cargó alimentación, bebidas, agua y todo lo necesario, el petróleo pertinente y todo lo necesario para continuar una travesía que originalmente se pensó llegar hasta Río de Janeiro, pero en el transcurso se les complicó demasiado la pandemia en Brasil y en Río de Janeiro cerraron los puertos y no pudimos ni siquiera atracar el barco, hecho por lo cual que tuvimos que continuar hacia Barbados, hacia las Islas Barbados. Y en las Islas Barbados, nuevamente el barco se vuelve a reabastecer de todo lo necesario para continuar la travesía hacia Estados Unidos.
Perfecto. Catalina, ¿cuántos chilenos hay al interior de esta embarcación, de este crucero del Coral Princess? Entiendo que hay pasajeros como tú, pero también hay tripulación, ¿no?
11 tripulantes, ¿ya?, chilenos. Y 7 pasajeros chilenos.
Y hasta el día de hoy no has tenido ninguna información, ninguna orientación de qué es lo que va a pasar con ustedes.
No tenemos certeza, porque en definitiva la situación nuestra cambió cuando se nos murieron 3 pasajeros en el barco. Nosotros veníamos sanos y pienso que nos podemos haber infectado incluso en Buenos Aires, porque ahí coinciden aproximadamente los días cuando empiezan a aparecer los primeros casos de influenza, y en las Islas Barbados se hicieron los exámenes del coronavirus y salieron 12 casos positivos de los pasajeros que estaban ya con problemas severos. Continuamos el viaje hacia Estados Unidos, que nosotros lo teníamos autorizado, porque nos había autorizado Estados Unidos venir hasta Miami. Entonces continuamos el viaje, que era la ruta que teníamos, y cuando ya llegamos a Miami, ya fallecieron 2, y el tercer fallecido muere en el puerto. No alcanza ni siquiera a ingresar a un lugar hospitalario.
Bueno, no hay más.
En relación a los otros 12 pasajeros.
Sí.
En relación a los otros pasajeros que venían con la infección, ellos están en centros hospitalarios acá en Miami y en Fort Lauderdale.
Catalina, me imagino una situación compleja, difícil, angustiante, como tú nos estás relatando. Queremos agradecerte este contacto con Radio Duna, contarnos tu experiencia, que seguramente es demasiado angustiante, como te digo, y de poca certeza de saber qué es lo que va a pasar con ustedes aquí en el corto plazo, y con esos otros chilenos también, y la otra gran cantidad de tripulantes y turistas que están en este crucero en el Coral Princess. Te insisto, agradezco la conversación y agradezco el contacto para conocer tu realidad y la de los otros chilenos que están arriba de este crucero.
Exactamente. Me gustaría agregar algo, en todo caso. En general, todos los países que acá nosotros viajábamos con canadienses, norteamericanos, ingleses, españoles, suizos, todos los países acogieron y prepararon sus consulados durante esta travesía para poder recibir a sus compatriotas. Lamentablemente, y desconozco cuál es la razón de fondo, el caso de Chile no fue así. Pienso que recién empezaron a hacer las primeras gestiones una vez que nosotros se lo reiteramos en forma bastante insistente, ya estando acá en Miami. De hecho, todos los otros salieron y quedamos solamente 103 pasajeros en este momento a bordo. Ahora, quiero también hacer presente que he podido constatar en esta pandemia mundial, no somos ciudadanos del mundo. Aquí las fronteras se alzaron y yo lo vi claramente que cada país soberano, dentro de su potestad soberana, protegió y dio ayuda exclusivamente a sus compatriotas. Y eso lo quiero dejar muy claro.
Perfecto.
Ahora, espero que Chile reflexione y cambie la postura, porque hay ayudas humanitarias que no tienen costo. Nosotros no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo que nos paguen nada. Simplemente queríamos que se ejerciera la labor consular pertinente o del embajador pertinente si era posible, nada más. Y esa ayuda de verdad que es necesaria y la seguimos esperando. Ahora, usted comprenderá que también hay personas que son mayores entre los 7 chilenos y necesitan medicamentos especiales que se agotaron por el camino.
Sí, es cierto.
Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen los medicamentos, pero podrían haber hecho la diferencia de habernos dado alguna mano como para poder nosotros haber obtenido esos medicamentos. Los obtuvimos, pero de otra forma.
Catalina, insisto.
Lamentablemente, el gesto humanitario es lo que yo quiero aquí dejar en claro, porque ese es el Chile en el cual yo nací.
Así es.
Es un Chile bastante más pobre que el que tenemos hoy día, pero tremendamente humano. No sé lo que nos ha pasado.
Te insisto, quiero agradecerte las palabras.
Quiero que lo hagan presente ustedes a través de Radio Luna.
Eso es. Quería agradecerte tus palabras. Por cierto, estás en una situación bien, bien compleja. Se entiende también el llamado que tú haces y solo desearte la mejor de la suerte y que ojalá esto cambie, Catalina. Muchas gracias por conversar con Radio Luna. Que estés muy bien, ¿eh?
Gracias a ti.
1:10 p.m. Bueno, estaba ahí el cómo tratar de transparentar lo que siente esta chilena, que al igual que otros 17 están ahí en este crucero en el Coral Princess hace más de 34 días, nos decía Catalina Herrera, de una situación difícil, compleja, por momentos de miedo, por momentos de mucha incertidumbre, de muy poca certeza, y todavía sigue al interior de esta embarcación sin todavía una respuesta concreta. A la vuelta de esta pausa hablamos de eso y de otros temas más, por cierto, acá en Ahora en Duna. Vamos y volvemos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan. Pero lo que no sabe es que con Fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Que mis hijos se queden en casa no significa que dejen de avanzar.
Porque ellos ya están preparando la prueba de transición con plataformas online.
Y desde el 13 de abril con clases presenciales o streaming en vivo, solo mientras no puedan salir de casa, en el mismo curso y horario en que se matricularon.
Y con los profesores que prepararon al 52% de los máximos nacionales de este año.
Quédate en casa, el PreUPDB te apaña.
Preuniversitario Pedro de Valdivia. Matrículas abiertas en preupdb.cl o llamando al 600-500-2020. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2020.
1:12 p.m. Acá en la 89.7 hacemos Ahora en Duna y pasamos a revisar de inmediato los títulos, las informaciones más importantes ocurridas durante esta mañana. Francesca Ravizza.
430 nuevos casos de COVID-19 reportó esta mañana el Ministerio de Salud, con lo que el total nacional llega a los 5.546 contagiados. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, sostuvo que otras 5 personas fallecieron, lo que suma un total de 48 muertos a raíz del virus. Las nuevas víctimas fatales residían en 4 regiones distintas. Se trata de la región metropolitana, Valparaíso, la Araucanía y Magallanes. El Ministerio informó que todos tenían más de 70 años. El presidente Sebastián Piñera presentó un nuevo paquete con medidas económicas para paliar los efectos del COVID-19. Junto a los jefes de las carteras de Hacienda y Economía, informó de la creación de un nuevo fondo de 2.000 millones de dólares para los más vulnerables y grandes líneas de crédito para las empresas. La Seremi de Salud, Rosa Ollarse, dejó hoy su cargo y se sumará al equipo del Ministerio de Salud. La subsecretaria del ramo, Paula Daza, confirmó que el ministro Mañalich le pidió que se incorpore a la cartera para trabajar en el plan COVID-19, donde se dirigen todas las estrategias. El gobierno de Bolivia autorizó un vuelo desde Chile por razones humanitarias que será costeado por los propios pasajeros de ese país que quieran retornar a su nación. El retorno de los 36 ciudadanos bolivianos será un día después de que centenares de ciudadanos se enfrentaran con el ejército en la frontera. La Organización Mundial del Comercio advirtió que el comercio mundial podría registrar su mayor colapso desde la Gran Depresión por el impacto del coronavirus. El volumen del comercio mundial de bienes podría caer hasta un 32% este año, según un informe dado a conocer hoy por el organismo internacional. Corea del Norte ha realizado un total de 709 pruebas de coronavirus hasta el 2 de abril, pero ninguno dio positivo de COVID-19. Así lo informó el representante de la Organización Mundial de la Salud en Pyongyang, Edwin Salvador, a la cadena NK News. El régimen de Kim Jong-un ha adoptado algunas medidas preventivas como inspecciones y cuarentenas para todas las personas que llegaban al país y el cierre de fronteras.
Parte de las informaciones de esta mañana, en la voz de Francesca Ravizza. Gracias, Frank, que estés muy bien, ¿eh? Y decíamos, partimos este programa con el balance, nuevos datos, nuevos números entregados por la autoridad sanitaria respecto a esta situación compleja desde todo punto de vista como es el coronavirus.
Así es, hoy día anunciaron este nuevo balance que da cuenta de un número que creo que no habíamos visto antes, 430 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que da un total de 5.546 casos confirmados de coronavirus en el país. Además de esto, se lamentó por parte del gobierno informar que se han registrado 5 nuevos fallecidos por este virus, según indicó el subsecretario de redes asistenciales, quien estuvo dando la conferencia de prensa el día de hoy. Se trata de personas que eran de la región de Valparaíso, dos de la región metropolitana, una de la Araucanía y otra de Magallanes, todas mayores de 70 años, y con esto la cifra entonces de fallecidos lamentablemente en el país asciende a las 48. Con respecto a los recuperados, expresó el subsecretario Zúñiga, la cifra va en 1.115 personas que se recuperaron y ya no contagian de la enfermedad, y en cuanto a esta cifra de contagiados indicó que se ha duplicado en los 11 días. Uno pensará, bueno, eso es alto, pero no. Eso al parecer es una buena noticia que da cuenta que las medidas de la autoridad sanitaria que han permitido ir aplanando la curva han hecho efecto porque ha sido más largo el proceso en que han ido en aumento los casos de coronavirus en el país. Sobre los test realizados a nivel nacional, fueron 3.266 solo el día de ayer, y acerca de los pacientes que se encuentran en cuidados intensivos, indicaron desde el gobierno que hay actualmente 362. De esos 316 se encuentran en ventilación mecánica y 57 se mantienen lamentablemente en estado crítico. Es parte del balance entonces que hicieron el día de hoy las autoridades con el aumento de 430 nuevos casos durante las últimas 24 horas. Recordar que el corte se está haciendo hasta las 21 horas del día de ayer. Así que hasta la noche había esa cantidad de nuevos contagios, dando un total de 5.546 a nivel nacional.
1:17 PM, esos son los datos entregados por la autoridad sanitaria, y le contamos hace rato también en esta hora en Duna la situación que es lo que está pasando en Estados Unidos, que tiene muchos tintes desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la figura del presidente Donald Trump, y hoy día sumamos algo más porque se ha confirmado entonces que Bernie Sanders abandona su campaña presidencial y deja el camino libre para que sea Joe Biden el candidato demócrata contra Donald Trump. No se sabe muy bien cuál fue el argumento, pero lo que él ha dicho a sus seguidores a través de una videoconferencia en que fue transmitida en vivo, él dice: llegué a la conclusión de que esta batalla por la nominación demócrata no será exitosa, y que de alguna manera también felicita a Biden, dice, un hombre muy decente con quien trabajaré para impulsar nuestras ideas progresistas. Destaca también que entre otras cosas está encabezando una nueva ola, un nuevo aire, dice él, respecto a qué es lo que tienen que hacer para sacar de la Casa Blanca al actual presidente norteamericano. Recordemos que el senador de Vermont no pudo aprovechar su impulso que tuvo al inicio de la carrera, después de los triunfos que había obtenido en New Hampshire y también en Nevada, así como el empate que había logrado virtualmente en Iowa, y luego perdió una serie de estados ante Biden después de que el ex vicepresidente consolidara el apoyo de los demócratas más moderados de ese país. Recordemos que con esto la marca el segundo intento fallido de Sanders en la nominación demócrata después de perder las primarias del 2016 contra la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Así es que de alguna manera se allana el camino para que sea Biden el candidato demócrata hacia la Casa Blanca, y tendrá que competir con Donald Trump, porque confirmadísimo que Bernie Sanders abandona la campaña presidencial en ese país. Otra de las secuelas, dicen algunos, que está dejando el coronavirus, que a lo mejor no tiene una relación directa, pero sí tiene una relación directa la conversación que tuvo hace un par de días el propio Biden con el presidente norteamericano, en el sentido de ver cómo se podía llevar políticas mucho más restrictivas para hacer frente a esta pandemia en ese país que hoy por hoy lo está pasando muy mal.
Oye, un puntito solamente en eso me acordé. Ayer el presidente Trump, de hecho, que dijo que iba a cortar los fondos de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, que ha sido muy crítico ayer, especialmente con fuerza sobre la OMS, acusa que más bien se ha concentrado en China, que ha tenido un mal manejo de la crisis y que por eso iba a cortar los fondos, que gran parte del financiamiento de la OMS viene de Estados Unidos. Así que, ojo con eso, no deja de ser un tema bien peliagudo, podríamos decir. Sí, no menor. Oye, volvamos un segundito a Chile. Ayer, de hecho, en la tarde, hubo una videocuña, como nos gusta decirlo, del ministro de Justicia, Hernán Larraín. Bueno, todo esto en un contexto donde se ha generado una discusión en distintos sectores por la ley humanitaria y por el indulto conmutativo. Recordemos también a causa de lo que es esta crisis sanitaria que se vive en el país. Y ayer, durante la tarde, se conoció esta declaración que entregó el ministro Hernán Larraín con respecto a que se está trabajando en 14 solicitudes de indulto presidencial, lo decía el ministro de Justicia. Actualmente en trámite hay 26 solicitudes de indulto presidencial, de las cuales 17 son por delitos comunes y 9 corresponden a personas que han cometido delitos por lesa humanidad. En ese ámbito, decía, estamos trabajando con los que están ya con informe final. Por eso, estos son 14, de ellos corresponden 8 a personas condenadas por delitos comunes y 6 a delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad que estarían también contemplados personas que cumplen uno dentro de los tantos requisitos, la mayoría de edad, más de 60, 65 años, y que están en Punta Peuco. Y lo apunto ahí porque eso evidentemente ha generado una discusión y una polémica, pelea entre sectores del oficialismo con el gobierno. Recordemos que fue justamente el oficialismo quien votó en contra este proyecto de ley de conmutar las penas, justamente por el no parecer, principalmente por a qué delitos y a qué condenados podría abarcar esta situación. Bueno, el día de hoy, de hecho, ya hay un poco más de información con respecto a estas 6 personas, 6 casos de condenados por crímenes de lesa humanidad que estarían siendo revisados sus informes y sus solicitudes de indultos presidenciales. De hecho, aquí estoy viendo alguna información que habla de nombres que son prioritarios para el diálogo que se mantiene con Chile Vamos y el gobierno. Por ejemplo, entre ellos está el general en retiro Héctor Orozco, condenado a 10 años y un día de presidio en 2017 por 2 homicidios calificados en 1973. Hoy tiene 72 años y sufre un Alzheimer avanzado. Otros casos que son también prioritarios, al parecer, en la discusión política acá, son el ex carabinero Alfonso Silva, condenado en 2017 a 15 años y un día de presidio por su responsabilidad en homicidios ocurridos en 1973 en la región metropolitana. Actualmente, Alfonso Silva tiene 78 años y un cáncer terminal a la próstata, cardiopatía, diabetes e hipertensión. Por último, hay varios casos, evidentemente, pero se destaca el del ex agente de la DINA, Demóstenes Cárdenas, quien desde 2010 cumple 10 años de presidio por secuestro y homicidio calificado. Hoy tiene 65 años y padece un cáncer terminal. Aquí se aplicaría lo que sería el criterio que en una entrevista a Arcatel entregó el presidente de la República, Sebastián Piñera, con respecto a aquellos que están en una enfermedad de fase terminal, poder cumplir sus últimos días eventualmente en sus casas, que es distinto, ojo, esto es de la ley humanitaria, es distinto al proyecto de ley de conmutación de penas, sí, o delito o indulto conmutativo, como se llama, donde por situación de la COVID-19, por situación de poder conmutar la pena de cárcel a un arresto domiciliario por un fin de crisis sanitaria, se escapa totalmente de lo que es la ley humanitaria. Así que también para hacer un poquito el parangón, porque ha habido confusión en este caso entre las dos partes, y eso evidentemente también ha generado una pelea no menor entre el gobierno y Chile Vamos con respecto a este punto.
Sí, hacer un punto ahí, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en cuanto a los indultos presidenciales que se están analizando, planteó que si se va a hacer o a indultar a una cantidad de personas que se habla que son 5 o 6 por enfermedades terminales avanzadas, dice que estas personas que se le está viendo el indulto debieron ser indultadas hace mucho rato. Dice que hay muchos otros casos que siguen siendo población de riesgo y que sin ser, dice la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, autores materiales de esas causas pueden terminar muriendo en la cárcel. O sea, lo que ella dice es que estos indultos que se están analizando actualmente por el gobierno son indultos o peticiones que se habían hecho antes de la crisis del COVID-19.
Oye, en otro tema, y antes de ir a los títulos con Francesca Ravizza, solo decirles que, bueno, mañana comienzan las clases, o sea, las vacaciones de invierno para los alumnos.
Es asustante.
Sí, la clase. habría sido ideal, ¿no?
¿Qué pasó?
Bueno, lo concreto es que no son 100, ya van en 150 los colegios que están pidiendo que no se lleven adelante las vacaciones. A ver, el argumento que entregan es que efectivamente durante estas 2 semanas de teleeducación, podríamos decir, o la implementación que cada uno de los establecimientos educacionales trató de llevar adelante para enseñar a los alumnos, costó al principio. Pero en esta etapa, dicen muchos, ya nos acostumbramos o casi nos acostumbramos a tratar de llevar adelante las tareas y llevar adelante las guías y los estudios que están haciendo cada uno de los colegios. Y ese es el argumento que entregan, que ir 2 semanas de vacaciones y nadie sabe qué es lo que va a pasar el 27 de abril, si es que van a volver los alumnos a clases o vamos a seguir en situaciones de cuarentena, existe esa incertidumbre. Entonces, para evitar eso, era mejor seguir con estas 2 semanas haciendo clases a distancia. Bueno, hoy día dio cuenta de esto el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que defendió adelantar las vacaciones de invierno a pesar de la presión de algunos colegios para que esto se postergue, y él envió una carta a los colegios donde señala que este periodo de vacaciones que parte la próxima semana será un tiempo valioso para tomar un respiro y también para reflexionar sobre lo ocurrido.
Y sabes que ayer tuve una entrevista al respecto con un experto en educación, porque había un grupo grande que decía, ¿para qué las vacaciones? Ya estamos con este tema del online y la entrega de guía. Entonces,
se estaban acostumbrando a eso.
Se estaban acostumbrando a eso y ya estaban bien, pero tuve una conversación y me pareció bien el argumento, que estas 2 semanas te pueden permitir para los profesores y los establecimientos educacionales tomar experiencia, tomar el balance de lo que ha sido este trabajo online, en algunos casos, porque las brechas obviamente son distintas, y poder planificar hacia adelante. Así que ahí tiene un punto a favor, digamos, el Ministerio de Educación en adelantar las vacaciones, finalmente.
¿Qué va a quedar en esa materia? 1:26 PM, pasados en el tiempo, rápidamente. Resumen de titular con Francesca Ravizza.
El presidente Sebastián Piñera anunció la creación de un nuevo fondo de $2,000 millones para los más vulnerables y grandes líneas de crédito para empresas para paliar la crisis económica por coronavirus. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó que el monto se financiará con una resignación significativa del presupuesto público en inversiones, congelamiento de contrataciones en el sector público en sueldos, en compra de mobiliario, vehículos, además de la cancelación temporal de programas. En conversación con Ahora en Duna, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, valoró los anuncios, pero no descartó requerir un fondo más amplio para empresas cuando termine la paralización de actividades. Dijo que no entendió qué pasará con los trabajadores independientes y la fórmula en que se les apoyará. Me he sacado la mugre por la gente, no merecía este trato, dijo la seremi de salud Rosa Ollarse, quien dejó hoy su cargo y se sumará al equipo del Ministerio de Salud a petición del jefe de la cartera, Jaime Mañalich. Ollarse aseguró que no recibió muchas explicaciones, según dijo en una conversación con Canal 13, este tema podría ocurrir porque yo me tomaba atribuciones, pero la autoridad sanitaria no se toma atribuciones, las tiene, se las otorga el Código Sanitario, reclamó la ex seremi. Carolina Herrera, turista chilena que se encuentra en el crucero Coral Princess varado en las costas de Florida y que cuenta con 3 muertos y varios enfermos de coronavirus a bordo, reclamó por la poca ayuda que ha entregado el consulado de Chile para que puedan salir del barco. En conversación con Ahora en Duna, Herrera advirtió que turistas de otras nacionalidades fueron rescatados. Sin embargo, la Cancillería chilena no habría hecho las gestiones necesarias. El Reino Unido tuvo en esta jornada un nuevo récord de víctimas fatales. Según los últimos reportes oficiales, los fallecidos durante las últimas 24 horas fueron 938, totalizando 7.097 víctimas fatales por el virus. Y el senador Bernie Sanders bajó su candidatura presidencial hoy, dejando el camino libre a Joe Biden en la competencia del Partido Demócrata por hacerle frente a Donald Trump en la presidencial de noviembre. La salida de Sanders marca un cambio fundamental en los comicios tras su destacado desempeño en los primeros tres estados en votar en febrero pasado.
¿Y nuestra pregunta del día, Josefina?
Sí, dice, sí, el presidente anuncia nuevas medidas económicas y contempla un fondo de 2.000 millones de dólares para los más vulnerables y una línea de crédito para los empresarios. ¿Qué te parece? Bien, es necesario, aún es insuficiente. Son las dos alternativas que están ahí en la pregunta del día, fijada en nuestro Twitter, @RadioDuna.
Y aprovechamos de saludar a nuestros auspiciadores. Durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
Y La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde. Los golpes noticiosos, su contenido exclusivo y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. De lunes a viernes desde las 2 p.m. en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
1:29, muy, pero muy pasados en el tiempo, nos despedimos rápidamente. José, Nico, nos juntamos mañana cuando empecemos otra edición de Ahora en Duna. Que estén muy bien, ¿eh?
Buenas tardes. Chao,
nos vemos. Y a ustedes, muchas gracias, buenas tardes.